Bueno, estábamos hablando al principio del programa, lo leíamos en la tapa de los diarios, fue noticia en toda la semana y tiene que ver con lo que tanto se le reclamaba al Estado. A ver, el Estado le está pidiendo a la sociedad argentina que se ajuste, que todos hagamos un esfuerzo, dice el presidente Macri, que todos juntos tenemos que salir adelante, pero ¿cuándo se iba a ajustar la política? Nos preguntábamos todos. Y este fue el anuncio que más detalladamente dieron el ministro Duhovne con el ministro Andrés Ibarra en esta semana en conferencia de prensa, creo que fue el jueves, ¿no? Uh-huh. 20.000 millones extra en el año es lo que busca ahorrar el Estado con, entre otras cosas, bueno, suspender la clase ejecutiva en los viajes de ministros para abajo, reducir la flota de autos del Estado con menos autos oficiales, reducir en 30% los gastos en viáticos en todos los ministerios, premios y bonificaciones para los empleados y me parece lo más contundente e importante que a partir del 1 de julio impedir los ingresos nuevos al Estado durante 24 meses congeladas quedan todas las vacantes. De esta manera pretende el Estado ahorrar 20.000 millones extras en el año de pesos. Estamos en comunicación con el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra. María Julia Oliván y equipo lo saludan. ¿Cómo le va, Ibarra?
Buen día, ¿qué tal, María Julia? Buen día a toda la gente del equipo y a la gente que nos escucha.
Ya lo dije todo, ¿no? ¿Ahora qué?
Sí. Me la hiciste bastante fácil.
¿Qué me estás pensando?
No se la crea, ministro. Espera un ratito.
Dame unos minutos que somos bastante malos.
No soy incrédulo.
No, bueno, todo muy lindo, pero... Pero sigue habiendo una cantidad de secretarías de coordinación, ministerios, bueno, subsecretarías. Tenemos la que fue tantas veces usada como para el chiste, la secretaría el Ministerio de la Bicicleta. Bueno, ¿qué pasa con toda esa supraestructura estatal de ministerios y secretarías?
Sí. Bueno, no, tampoco exageremos porque no hay ningún Ministerio de la Bicicleta.
Secretaría de la Bicicleta.
Pero
de la bicicleta era como...
Bueno, el tema es así. Nosotros, digo, para darles un poco de marco también y que la gente entienda, desde que asumió el presidente Macri, y estamos trabajando en esto, buscando que el Estado funcione mejor, o sea, que realmente los argentinos recuperemos el funcionamiento del Estado. Y digo esto no solo para la Administración Central, sino también procurando que provincias y municipios trabajen de la misma manera, porque la verdad es que el funcionamiento del Estado ha sido y todavía sigue siendo en algunos aspectos muy malo. Pero hemos iniciado todo un proceso, ya hace 2 años y pico, de mejoras en ese sentido, en lo que tiene que ver con la carrera pública, con el incorporar reglas del juego, desde el mérito, desde el presentismo, desde darle tecnología. Imagínense que una de las medidas más importantes que anunciamos es que a partir del año que viene toda la administración va a estar despapelizada, porque hemos introducido el expediente electrónico. Llevamos hoy casi 6 millones de expedientes electrónicos en todos los trámites de adentro de la administración, y eso va a permitir que ningún trámite más dentro del Estado sea papel. Uh-huh. Y eso asimismo permite que hacia afuera lo que se llaman los trámites a distancia también puedan ser electrónicos, con firma digital, con identidad digital para el ciudadano. Entonces, esto es una revolución. Ahora, obviamente que lleva su tiempo. Como parte de eso, nosotros ya llevamos un plan hemos ido generando ahorros. Esto que les digo de la gestión documental electrónica, estimamos que ha ahorrado más de 2.000 millones de pesos hasta ahora. Asimismo, la Administración Central se achicó en un 13%, o sea, lo que son los ministerios y los organismos,
¿Ministro?
En un 13%.
¿Ministro?
Las medidas de acá en adelante tienen que ver con ir profundizando eso y dar ejemplos, bajar estructuras, seguir bajando estructuras. Así que, bueno, esa es la línea de trabajo, ¿no?
Ministro, Daniel Seifert la saluda. ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Daniel?
Bien, usted hablaba, el punto que recién marcaba, el 13% de la reducción de la estructura del gobierno nacional, de la estructura, digamos, del poder ejecutivo, por decirlo.
De las dotaciones, porque las estructuras superiores se redujeron en casi un 30%. Y ahora, uh-huh, una de las medidas, es que para el resto de los organismos, porque una cosa es la administración central, otra cosa son los organismos, también estamos definiendo un ahorro del 25%.
¿Pero desde cuándo, ministro? Porque si hay algo que se ha usado como comidilla mucho es este seguimiento que se hace de las designaciones en boletín oficial y de números reales que el gobierno ha puesto en datos abiertos, y eso le doy la derecha, que han hecho mucho para que los datos sean accesibles. Pero usted sabe mejor que nadie que la estructura de política del Ejecutivo...
Está cortando la comunicación, ¿eh?
Estamos hablando con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Recién se había cortado la comunicación. Y estaba pendiente una pregunta de Daniel Seifert, que es que, bueno, lo que nosotros tenemos entendido es que se amplió, apenas asumieron el poder, la estructura del Estado, que ahora se anuncia un achicamiento, y si al final no estamos volviendo al punto del 2015.
Claro, ministro, porque usted había dicho un 13% de reducción. ¿Con respecto a cuándo? Porque ustedes subieron en las designaciones de cargos.
Por eso, ¿les explico?
Sí.
Sí. A ver, el tema es así. A nivel de todo el personal del Estado, que en definitiva es todo el gasto público en este tema, nosotros en la Administración Central calculamos, sacando una foto punta a punta, un ahorro de más de 15.000 millones de pesos por ese 13%, que son aproximadamente unos 30.000 casos, 29.000 y pico de casos. Total, la inercia de crecimiento del Estado venía, ustedes habrán leído por ahí, todo el Estado, todo el sector público de la Nación, provincias y municipios, en los 10 años del 2005 al 2015, había crecido un 55%, o sea, 1.100.000 personas. Esto, o sea, específicamente la Administración Central, que son lo que normalmente son los ministerios y los organismos, no había crecido 55%, había crecido 88%. Y esa Administración es la que nosotros bajamos un 13%, 30.000 casos aproximadamente. Eso es el número total, para que no haya ninguna duda, porque esos son los números. Ahora, es verdad que nosotros armamos una estructura con más ministerios, con más direcciones, pero porque también, cuando llegamos, nos encontramos con un manejo bastante malo respecto de las actividades del Estado, las funciones, por ejemplo, el ex Ministerio de Planificación Federal, que acumulaba áreas que no tenían nada que ver unas entre otras. Había una falta de focalización. Y en esto, total, amén de otras cosas, ¿no? De los procesos, de la burocracia existente, de los precios, de las compras, etcétera, etcétera. Pero fuera de todo eso, uno puede tener una organización más horizontal, con más áreas y más ministerios, que fue nuestro caso, o puede tener una estructura distinta, digamos, ¿no? Bueno, a partir de 2015 se definió eso, pero en diciembre de este año lo que hicimos fue reducir en alrededor de un 30%, que fueron esos 1.000 cargos de las autoridades superiores, que se achicaron, o sea, bajamos la estructura superior en 1.000 cargos.
Pero cargos que ustedes mismos habían creado.
Algunos sí y otros no, porque algunas eran direcciones existentes y otras no. Con eso, para que tengan una idea, en términos de cantidad de direcciones y cantidad de subsecretarías, etcétera, estamos más o menos como al inicio, como en el final, digamos, de la gestión de Cristina Kirchner, pero con una estructura que nosotros entendemos que es mucho más focalizada, con menos personal, con menos gasto en total, y ahora estamos procurando bajar, que es la decisión del decreto, otro 25% en los organismos de la Administración Central, que es donde hay también un exceso de estructuras, por decir así. Uh-huh. Así que este es un proceso que vamos haciendo paulatinamente todos los días, porque también es facilitado, porque por lo que les decía al principio, porque vamos generando sistemas que permiten, a través de la tecnología, uno puede hacer un proceso mucho más eficiente,
es notorio,
etcétera.
Sí, eso es notorio, la manera en la que la tecnología la han puesto al servicio de un montón de trámites que antes eran imposibles de hacer.
Exactamente.
Eso sí, ocurre y es innegable. Pero, por ejemplo, hay una traba concreta con relación a cuando se habla de del ajuste del Estado o de dejar trabajar a los que verdaderamente trabajan, que son muchísimos empleados públicos que lo hacen por con vocación de servicio, con profesionalismo, etcétera, pero limpiar de todo lo otro que ya conocemos que trae la política. Y es que, bueno, es imposible despedir a un empleado público, o sea, a no ser que esté sumariado por una razón X. Eso, digo, ¿tienen previsto ustedes cambiarlo de alguna manera?
Bueno, a ver, el concepto de permanencia lo define la Constitución, así que desde ese lado partimos de esa regla del juego, por claro. decir así. Ahora, sí hemos incorporado, por eso lo decía al principio, un poco rápidamente para ir a la respuesta que ustedes, de la pregunta que ustedes me hacían, pero nosotros hemos incorporado una serie de reglas. Primero, el concepto de la carrera en sí, del empleado, la carrera pública, a la que le hemos agregado y estamos poniendo en marcha mecanismos de evaluación de desempeño basado en el mérito. Hemos hecho una revolución, un cambio gigantesco en los temas de capacitación. Para que tengan una idea, toda la cantidad de vacantes y gente que se capacita se triplicó y se está haciendo en base a lo que llamamos itinerarios formativos. O sea, no queremos que el personal administrativo haga de pronto cursos u horas que no tienen nada que ver con su función. Después, en sus horas extras, por decir así, o adicionales, lo puede hacer, pero lo que queremos es un Estado bien capacitado. Y al poner también herramientas como el presentismo, bueno, nos pasó que alrededor de 1.200 personas dejaron sus puestos porque era incompatible el horario que se les estaba marcando a través de los controles biométricos. Entonces, no hay una solución única.
¿Cuántas personas? Discúlpeme.
1.200 personas. Lo que quiero decir, María Julia, no hay una solución única, no hay una iniciativa única, pero es el conjunto de iniciativas, como vamos abordando el tema, para que en definitiva esto, uno, le cueste menos a los argentinos, sea un gasto más eficiente. Segundo, el Estado que dé servicio, que es un poco lo que vos destacabas. El Estado tiene que servirnos a los argentinos. Y tercero, que también el propio empleado sea reconocido, el empleado que trabaja con compromiso, bueno, sea reconocido y tenga a su alcance herramientas que hoy todas las empresas en el mundo y todos los estados tienen a disposición por el avance de la tecnología. Así que, bueno, ese es un poco todo el enfoque general que tenemos en la materia, ¿no?
Sí, en esa puja entre tratar de hacer efectivo el Estado y tratar de sanear las estructuras también, el Estado tendría que hacer una mea culpa sobre la contratación en negro abismal, que es el mayor contratista del país en generador de empleo y al mismo tiempo genera condiciones de empleo irregulares,
digamos. Esas son, también expliquemos mejor. ¿Qué significa eso? Primero, no pasa en la administración central. Puede pasar y pasa en municipios, en administraciones descentralizadas, pero digo también, ¿qué es eso? Es este tema de los famosos bonos no remunerativos o suplementos. Porque a veces hablamos en negro y parece que uno está haciendo una cosa ilegal.
Los famosos contratados, no, hay contratados en el Ministerio de Trabajo.
Dejémoslo bien en claro. No son ilegalidades. Se buscan dentro de la ley compensaciones que generan menos costo. Obviamente que cuando se acuerdan esas cosas es porque le conviene a las dos partes. Coincido en que lo ideal es tener todo perfectamente uniformado, la gente con no en trabajo precario, obviamente, pero sabemos también de dónde viene la Argentina, porque esto son cosas heredadas producto de las crisis. Ojalá que salgamos de las crisis como para que no pasen estas cosas, ¿no?
Ibarra, por último, ¿hay alguna poda prevista en cuanto a la cantidad de ministerios y secretarías?
Sí, 25%. En todo el tema de organismos descentralizados, o sea, los organismos, digamos, en términos de las estructuras.
Pero no van a vaciarlos de control, ¿no?
No, por eso, de las estructuras, de las autoridades superiores, en ese sentido está previsto eso, que es continuar con lo que hicimos en la administración central.
Pero un ministerio no deberían, a ver, no son demasiados ministros.
A ver, el tema, yo por eso también se los decía al principio. En definitiva, que uno maneje una organización con 5 o con 10 áreas más chatas, más focalizadas, o con una sola que concentre todo, depende de muchas cosas. Depende de si en esa área que tiene muchos escalones, por decir así, uno tiene los suficientes sistemas de control y llega, o si en el esquema descentralizado uno también puede controlar de distintas formas. No tiene que ver, con las formas y la metodología de gobernanza. Esto se ve en el análisis de distintas organizaciones. Ahora, sí lo que procuramos cada día es optimizar la relación efectividad de esas áreas con el gasto, eso seguro. Pero después, ¿cómo el presidente, por decir así, considera manejar su gabinete? Puede ser con más o menos ministerio. También hemos tenido el engendro de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal.
Sí, sí.
Eso acumulaba cualquier cosa, era un descontrol y tenía toda la caja de toda la administración.
Sí, está bien, Ibarra, pero están planteando públicamente de cortar los gastos en agua o en viáticos, pero no sueltan un ministerio. O sea, la verdad que...
Si los recortes son a ese nivel, un sueldo
de un ministro es un...
Discúlpame,
un importante
ya te di la explicación, Uno puede manejar una estructura con 5 o con 10 esquemas más focalizados. También hemos generado funciones que el Estado no cumplía, ni desde medio ambiente, ni desde estos temas de optimización del Estado, desde la tecnología. O sea, hay cantidad de cosas que no se hacían en el Estado y que se están haciendo.
Uh-huh.
Entonces, ahora, ¿cómo uno lo maneja? Pueden ser con más o con menos áreas, pero lo importante es que mirar toda la película. Y nosotros hicimos un ahorro del 13% y bajamos 1.000 cargos, que son 1.500 millones de pesos, y vamos a bajar otro 25%, que van a ser otros tantos miles de millones de pesos. En definitiva, suman... de acá en adelante estos 20.000 millones de pesos. Así que lo que importa finalmente es que el Estado le cueste menos a los argentinos y que dé mejores servicios. Esa es la película finalmente que hay que mirar.
Ibarra, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Hasta luego, ¿eh? Andrés Ibarra, ministro de Modernización. Bueno, sí, claro, había muchas dudas y estuvo muy muy bien en bancarse todas las preguntas, obviamente, con la respuesta que tiene el gobierno para dar. Evidentemente no van a modificar la estructura de ministerios centrales ni secretarías, pero van a eficientizar, como dicen ellos, el gasto en cada una de ellas, ¿no? A través también de la mejora en las licitaciones, en los procesos de licitaciones y contrataciones del Estado, que eso no es una estupidez, porque por ahí se fuga un montón de dinero, y bueno, y otra, los reportes que está contando.
Reduce números, o sea, si uno digitaliza cosas, es más barato, hasta ya desde el vamos en papel, o sea, y ese trabajo,
y
hay que admitirlo, Ibarra ha hecho un muy buen trabajo en eso de digitalizar los expedientes y demás. Ahora, si uno quiere decir que va a ser austero, tiene que ser austero primero desde arriba. Eso es lo que le quería plantear yo.
Sí, no, o sea, lo que a vos te parece es que la cantidad de ministerios sería la primera austeridad que deberían tomar, y a él le parece que no importa la cantidad de ministerios, sino que sean lo más eficiente posible cada uno de ellos, con el menor costo posible cada uno de ellos.
Claro.
O sea, bueno, son como dos planteos. Sí, sí. Posibles de
eficientizar
yo no lo tengo tan claro, por
no,
eso
lo digo, pero hasta estratégicamente político, porque si vos decís, ¿sabes qué? Vamos a hacer un gesto desde la política, tres ministros van a dejar de cobrar sus sueldos y van a dejar la función pública, porque nos parece que es un momento que hay que hacerlo.
Sí.
Te
digo una cosa, a mí lo que más me importa es que la obra pública la hagan realmente por licitación pública, que la hagan por internet, que vaya la mayor cantidad de oferentes y que gane el más barato y el que mejor haga la obra. Me parece que la guita fuerte se ahorra, más allá de que la estructura, estábamos hablando de la estructura del Estado y vos estás refiriéndote a eso. A mí me parece que la guita fuerte que se ha ido en nuestro país, que se ha fugado, que se ha transfugado, por decirlo en los términos correctos, tiene que ver con los sobreprecios. Los sobreprecios desde el café hasta la impresión, hasta un folleto, hasta una ruta, hasta un puente. Ni hablar de las que no se hicieron, de las cosas que no se hicieron. Pero pagar todo el doble de lo que sale en el mercado te hace que siempre vas a estar fundido como Estado, ¿no? Creo que los gastos de achicamiento del Estado son simbólicos en relación al déficit que tenemos. Creo, no, le he preguntado a los economistas que saben en porcentaje del porcentual del Producto Bruto Interno, y estamos hablando de muy poco para lo que necesitamos ahorrar, para si queremos tener equilibrio fiscal, ¿no? Pero bueno, es el plan y el planteo que ha hecho el gobierno esta semana y tuvimos la nota con...
Bueno, vos y yo sabemos, o sea, cuando nos cruzamos con ministros, qué sé yo, algunas estructuras de asesores que tienen los ministros, por ejemplo. Digamos, tienen unas estructuras importantes en gastos, digamos.
Claro.
O sea, yo no estoy diciendo que... y entiendo a Ibarra porque Ibarra es técnico en ese sentido. Y dice, bueno, hay que organizarlo en sentido gerencia, como el organigrama.
Sí, igualmente
es
decir, vos decís, acá hay mucha gente que...
Para que sea útil. Está perfecto. Ahora, si hay que hacer un gesto, los gestos tienen que tener el peso de lo que vos querés, lo que pretendés que el resto haga.
Sí.
Si vos querés que la gente ahorre el gas y tenga eso en cuenta,
sí,
bueno, entonces empezá ahorrando vos. Mm. Ahorralo, pero aunque no sea un peso, sí tiene es un gesto político.
Bueno, también es un gesto el tema de sacarle los autos a todos. ¿Sabes?
Claramente,
o sea, últimamente,
claramente, sí,
la cantidad de gente que está toda la vida tuvo chofer, toda la vida dedicada a la política, toda la gente con chofer, toda la vida sin cargar, sin poner un peso para cargar nafta. Hay funcionarios que mandan a los nenes al colegio
con el auto,
porque tienen, están divorciados y con el auto oficial los mandan a Pilar viviendo en Palermo. Sí, esto pasa y pasó siempre. Y es un escándalo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que igual, claro, estamos tan mal que son todas las cosas las que hay que tener en cuenta, ¿no? En un mundo, en relación al déficit. Pero bueno, vamos a ir a la tanda, que me están haciendo la ceñita. Son las 9:29, nos queda media hora de programa y todavía mucha más información y notas para hacer, ¿eh? Así que le metemos.